con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias que, como siempre, comenzamos aquí con nuestros titulares. En Estados Unidos, tras los debates entre Bush y Kerry, los sondeos dan la victoria al demócrata frente al presidente Bush, pero todavía hay muchas dudas sobre cuál será el efecto de estos encuentros entre los votantes indecisos. Precisamente las claves para el análisis de hoy analizarán las elecciones en Estados Unidos. La batalla final se centrará en tres estados y en el voto latino. Escucharemos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. Francia alberga con miras a su tratamiento 140 kilos de plutonio procedentes de armas nucleares estadounidenses desmanteladas. Esta cantidad bastaría para fabricar 20 bombas atómicas. Austria construirá una nueva cárcel en Rumanía para encerrar allí a los ciudadanos rumanos arrestados en territorio austriaco, ya que esta medida le sale más barata al gobierno austriaco.
Redconvoz.org.
There is an audience here tonight, but they have agreed to remain silent, except for right now, when they join me in welcoming President George Bush and Senator John Kerry.
Así comenzaba el último de los debates televisivos entre dos de los tres aspirantes a la Casa Blanca, George Bush y John Kerry. Los primeros sondeos tras este último debate le dan la victoria al demócrata frente al presidente Bush. Pero todavía hay muchas dudas sobre cuál será el efecto de esos encuentros entre los votantes indecisos. Según una encuesta realizada inmediatamente después del debate, entre 511 personas por la cadena CNN, el 53% consideró que el demócrata ganó frente a un 39% que prefirió al presidente.
Con voz.
Otras encuestas muestran que las reacciones sobre los tres debates coinciden con las encuestas sobre la intención de voto, donde existe un virtual empate entre los candidatos y, por tanto, la carrera hacia la Casa Blanca continúa muy cerrada.
Pero si las percepciones sobre quién ganó difieren según quién lo mire, también las estadísticas se utilizan de distinta manera por cada candidato para apoyar sus argumentos.
Por ejemplo, cuando se habla de desempleo, Kerry afirma que Bush es el primer presidente que redujo el empleo en los últimos 72 años, pero los republicanos insisten en que en los últimos meses se han creado 1 millón de nuevos puestos de trabajo.
Al final del último debate, tanto demócratas como republicanos se proclamaban vencedores. Antonio Villarraigosa, portavoz demócrata, afirmó que Kerry hizo lo necesario para convencer a los indecisos.
John Kerry se presentó presidencial, demostró la firmeza y el carácter que necesitamos en un comandante en jefe. La realidad es que demostró John Kerry que tiene la capacidad de ser nuestro siguiente comandante en jefe.
Por su parte, la portavoz de la campaña de Bush, Sharon Castillo, advirtió que no hay dudas de la victoria de Bush.
Bueno, estamos contentísimos porque obviamente ha sido una gran victoria para el presidente. Cerramos con broche de oro en todos los temas importantes: la educación, la salud, el seguro social, la seguridad nacional. El senador Kerry tuvo que explicar todos sus votos erróneos, la falta de liderazgo, la falta de visión y el pesimismo que caracteriza su campaña.
En esta guerra de mensajes y a pocos días de las elecciones, lo más claro es que ambos candidatos tienen un largo trecho por delante y no escatimarán sus ataques hacia el contrincante. Por eso los analistas prevén que continuarán las acusaciones personales y las campañas sucias para desacreditarse mutuamente.
Así, por ejemplo, Kerry tendrá que enfrentar un documental que difundirá la empresa Sinclair, dueña de 62 canales de televisión y una de las empresas que financia la campaña de Bush, que pone en entredicho la honestidad del candidato demócrata.
Bush tampoco se salva de los ataques, sobre todo en Internet. Incluso varios artistas y cantantes han realizado una gira de conciertos anti-Bush.
Una de las muestras más claras de la importancia de la imagen y la sofisticación de la maquinaria electoral en Estados Unidos se dio precisamente en los debates con los llamados Spin Alley, el corredor de la propaganda.
Durante los 90 minutos de debate, voluntarios de las dos campañas se dedican a repartir fotocopias entre los periodistas con los errores del contrincante. Pero la verdadera batalla por acaparar los titulares comienza al finalizar el encuentro, cuando salen al estrado los principales estrategas de las campañas, acompañados por ayudantes que llevan enormes carteles con los nombres de los candidatos.
Karl Rove, el general Tommy Franks, Rudy Giuliani y Karen Hughes son algunas figuras del lado republicano con los cuales es casi imposible pactar una entrevista, pero que están más que dispuestos a dar su opinión tras el debate.
Por el lado demócrata también salen grandes figuras como Madeleine Albright, Wesley Clark o Richard Holbrooke.
Para cada uno de ellos, el ganador indiscutible es su propio candidato, y de una manera sutil tratan de enfatizar los problemas que enfrentó el contrincante. Por eso muchos estadounidenses se sienten desilusionados con un proceso saturado de publicidad, propaganda y poca profundidad para abordar los verdaderos problemas de la ciudadanía.
Con voz.
Claves para el análisis. Cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los esfuerzos del presidente George Bush y de su oponente demócrata, el senador John Kerry, se centran en un puñado de estados considerados como el campo de batalla. Estas son las claves que marcarán el resultado final.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Según los especialistas, las elecciones presidenciales de este año se decidirán en 9 de los 50 estados del país, y por eso no es de extrañar que sea en estos lugares donde se ha dado hasta ahora el mayor número de viajes y eventos de ambos candidatos.
Incluso algunos analistas consideran que solo son 3 estados los que tienen las llaves a la Casa Blanca: Ohio, Pensilvania y Florida. Aquel candidato que logre ganar 2 de ellos se llevará la victoria, predicen los observadores tomando en cuenta lo que pasó en otras elecciones.
Lo que es común en todos estos estados es que en los pasados comicios del año 2000 la diferencia entre los votos fue mínima. Además de los 3 estados clave, están también Nuevo México, Iowa, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire y Wisconsin.
Pero si es sorprendente que solo un puñado de estados decida las elecciones, hay otros factores en el sistema electoral estadounidense que también son distintos a otros países.
Por ejemplo, en el año 2000, George Bush ganó las elecciones con menos votos que su contrincante Al Gore. ¿Cómo fue esto posible?
La respuesta es que la elección se hace a través de colegios electorales y no de votos individuales. Así, los estadounidenses eligen a su presidente de manera indirecta y basta con que un aspirante obtenga 270 de los 538 votos electorales para triunfar. Estos 538 colegios electorales están repartidos de forma proporcional entre los diferentes estados en función principalmente del tamaño de su población.
El sistema fue diseñado en 1787 con el objetivo de equilibrar el poder de los estados más grandes con los pequeños, y ahora es una constante fuente de controversia entre los analistas políticos.
Pero además de los colegios electorales, el otro detalle que no hay que olvidar es que no basta con figurar en el censo para poder votar, sino que hay que registrarse como máximo 29 días antes de las elecciones.
Muchos estadounidenses, sobre todo los de minorías étnicas, incluyendo los latinos, no hacen este trámite y por eso luego no pueden ejercer su derecho al voto.
Bueno, yo acabo de convertirme en ciudadana americana el año pasado. Tengo planeado votar este año. Será la primera vez que ejerza mi derecho al voto en este país.
Hace 2 años que me hice ciudadana americana y hace 2 años que he empezado a votar.
A pesar de que este año el número de latinos que van a votar parece mayor, lo cierto es que de los casi 40 millones de latinos, solo 8 millones están registrados para votar, es decir, una quinta parte. Y aún así, en las elecciones pasadas votaron menos de 6 millones.
Raúl Izaguirre es presidente de la organización La Raza, una de las asociaciones de hispanos más importante de Estados Unidos.
Los pobres no votan. La comunidad latina tiene menos ingresos que ningún otro grupo en los Estados Unidos. Los jóvenes no votan. Nosotros somos los más jóvenes en esta nación. los que no tienen educación formal no votan. Tenemos menos educación formal que ningún otro grupo en los Estados Unidos. Actualmente, si toma en cuenta esos factores, estamos votando un nivel más alto que que se podía esperar.
Linda Sánchez es una legisladora demócrata y de las pocas latinas en el Congreso de los Estados Unidos. Ella valora la importancia de la participación de la población latina en las elecciones.
Si la comunidad hispano o latino no votan en las elecciones, ellos dan el poder a otras personas de hacer decisiones que les va a impactar la vida muchísimo. Los niveles de representación al nivel federal son muy bajos, o sea, 5% de los miembros del Congreso, 0% de los miembros del Senado.
Ante esta situación, los partidos no se han quedado sentados y han impulsado campañas para que la población latina vaya a votar el día 2 de noviembre.
¡Alto! ¿Te gustaría que alguien controlara tu vida? Pues no te quedes ahí sentado y vote este noviembre.
Hola, somos Pinky. Tú tienes algo que decir.
Tú tienes una opción.
Tú tienes el poder. Vota
y no dejes que nadie hable por ti.
Sin duda, dentro de la población latina, el voto cubano parece decisivo, como ya lo fuera en las elecciones del año 2000. Ahora, un factor que le puede restar votos cubanos al presidente Bush tiene que ver con las sanciones más estrictas impuestas por el gobierno contra La Habana.
Los viajes a Cuba se han visto severamente restringidos, al igual que las remesas de las que dependen muchos cubanos en la isla, y varios de sus familiares en Miami ven estas medidas como innecesariamente duras.
La historiadora cubana María Cristina García, de la Universidad Cornell de Nueva York, siente que hay vientos de cambios en cómo vota la comunidad cubana.
Yo sé que en los últimos meses se han registrado a votar muchos cubanos, muchos latinos en general, que están opuestos a esta política. Y quizás hace un año no hubieran pensado registrarse a votar, pero ahora ellos planean usar su voto para registrar su oposición a la política extranjera. Bueno, yo creo que va a cambiar la situación política, lo va a convertir más moderado a la izquierda, porque las poblaciones latinas en los Estados Unidos tienen la tendencia de votar más para el Partido Demócrata. Así que yo creo que van a ejercer una influencia bastante grande en el sur de la Florida.
Lo cierto es que para los latinos tiene mucha importancia temas como la economía, la educación y la sanidad, a la que no todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, estos cambios en la tendencia política de algunos grupos de cubanos en Florida solo podrán asentarse desde la participación política, y esto solo llega con el tiempo.
Por ahora parece que las llaves de la Casa Blanca la podrían tener unos pocos cubanos, aquellos que decidan o no abandonar sus tendencias republicanas el próximo 2 de noviembre.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Una semana más ponemos atención al boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidos al espacio informativo de la sección española de Amnistía Internacional. Esta semana nos ocupamos de asuntos acerca de la situación de derechos humanos en Canadá, en Israel y los territorios ocupados, en Chile y en el Reino Unido.
Comenzamos en Canadá, cuyas autoridades han pasado por alto durante demasiado tiempo la amenaza que sufren las indígenas en las ciudades y pueblos canadienses.
En un informe publicado recientemente, Amnistía Internacional documenta cómo muchas indígenas desaparecen e incluso son asesinadas sin que las autoridades canadienses hagan lo suficiente para detener este tipo de violencia.
La policía y los organismos gubernamentales canadienses no han llevado a cabo informes coherentes y análisis exhaustivos de los delitos violentos contra mujeres indígenas, lo cual deja sin responder muchas preguntas sobre la magnitud y el origen de la misma. Sin embargo, Amnistía Internacional estima que la marginación social y económica de las indígenas ha puesto en peligro a demasiadas mujeres.
En el informe, la organización plantea una serie de recomendaciones urgentes que deben ser puestas en marcha por el gobierno para mejorar la protección de las indígenas.
Nos trasladamos hasta Israel y los territorios ocupados. En los últimos días, el ejército israelí ha matado a más de 35 palestinos, incluidos varios niños y otras personas desarmadas. La mayoría de los muertos y heridos fueron alcanzados por fuego de los tanques israelíes y al menos dos de ellos murieron a causa de la explosión de un misil disparado desde un helicóptero.
Ante esta situación, Amnistía Internacional considera muy preocupante la seguridad de la población palestina del campo de refugiados de Jabalilla y de otros lugares del norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí está llevando a cabo una ofensiva a gran escala. Ofensiva que se produce como respuesta a la muerte de dos niños israelíes víctimas de un ataque de mortero palestino contra la localidad de Sderot.
La Organización de Derechos Humanos hace tres llamamientos muy concretos. El primero, a Israel para que permita de inmediato la entrada en la Franja de Gaza de organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias.
El segundo, a los grupos armados palestinos para que pongan fin de inmediato a los ataques contra civiles israelíes, sea en los territorios ocupados o en Israel. Y en tercer lugar, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue observadores en Israel y los territorios ocupados a fin de garantizar la protección de los derechos humanos de palestinos e israelíes.
En Chile, la aplicación de la ley de amnistía sigue generando polémica. El pasado 29 de septiembre, el abogado del Consejo de la Defensa del Estado introdujo un alegato ante la Sala Penal de la Corte Suprema respecto de la aplicación de la amnistía a favor de militares y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia sentenciados por el secuestro y desaparición en 1975 del militante del movimiento de izquierda revolucionaria Miguel Ángel Sandoval Rodríguez.
Entre tanto, el abogado de la familia de la víctima pide que se reconozca el carácter permanente del delito de secuestro.
Por otra parte, Amnistía Internacional ha declarado en numerosas ocasiones que el decreto ley de amnistía de 1979 es incompatible con el derecho internacional, con las normas internacionales que protegen los derechos humanos y con las obligaciones del Estado chileno.
De acuerdo con el derecho internacional, Chile no puede invocar su derecho interno para no cumplir la obligación de investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet.
Amnistía Internacional reitera que a causa de su forma sistemática y de gran escala, los crímenes cometidos durante el gobierno militar son crímenes de lesa humanidad.
Como tales son imprescriptibles y el Estado está en el deber de juzgar y castigar a los responsables. Terminamos en Reino Unido. Amnistía Internacional ha tomado la decisión de presentar ante la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial del Reino Unido, alegatos escritos sobre una causa que la organización considera de máxima importancia para los derechos humanos en el país.
Esta misma semana, un delegado de Amnistía Internacional planteará la postura de la organización ante el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores sobre las facultades del ministro del Interior para declarar a los extranjeros no deportables, presuntos terroristas internacionales y un peligro para la seguridad nacional, lo que conlleva su posterior detención indefinida sin cargos ni juicio.
En sus alegatos escritos, Amnistía Internacional pide a los jueces Lores que declaren ilegal a todos los efectos la detención indefinida que contempla la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad de 2001 y que establezcan que viola los más elementales derechos a un juicio justo.
Además, la organización invita a los jueces a admitir que basarse en pruebas conseguidas mediante tortura u otros malos tratos viola las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional.
Hemos llegado al final de este resumen informativo de la sección española de Amnistía Internacional. Os esperamos la próxima semana con más noticias. Mientras tanto, podéis manteneros al tanto del acontecer en materia de derechos humanos a través de nuestra página web www.amnistiainternacional.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en Actúa con Amnistía.org. Amnistía Internacional.
Redconvoz.org.
Francia alberga, con miras a su tratamiento, 140 kilos de plutonio procedentes de armas nucleares estadounidenses desmanteladas. Esta cantidad bastaría para fabricar 20 bombas atómicas. La carga llegó el día 8 de octubre a Cherburgo, el puerto sobre el Océano Atlántico donde permaneció dos días y luego fue transportada por camión a 1.200 kilómetros de distancia a través de grandes ciudades como Nantes, Rennes y Toulouse.
Con voz.
El plutonio ha sido sometido a tratamiento en el Centro de Investigación Nuclear en Cadarache, en la región de Provence, a 70 kilómetros de la ciudad de Marsella, sobre el mar Mediterráneo. Hace dos años, sus instalaciones habían sido clausuradas por riesgo sísmico.
Este material altamente radiactivo será tratado durante varios meses para convertirlo en combustible óxido combinado, una mezcla de óxidos de uranio y de plutonio procedente de armas nucleares antiguas. Después se convertirá esa sustancia en barras que se utilizarán como combustible en centrales de energía nuclear.
El barco que llevó el plutonio usado a Francia fue escoltado por un buque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En el trayecto a través de Francia, helicópteros del ejército y tropas de infantería custodiaron la carga, en especial después de que grupos ecologistas advirtieron públicamente que era altamente peligrosa.
Greenpeace Internacional y la red Sortie du Nucléaire, que reúne a unas 700 organizaciones ambientalistas francesas, alertaron que el plutonio estadounidense podría ser el blanco perfecto de un ataque terrorista y que un simple accidente de tráfico podría ser muy peligroso.
El experto en energía nuclear, Yannick Gousselet, de Greenpeace Francia, dijo que el impresionante aparato de seguridad ensamblado por el gobierno francés para proteger el plutonio estadounidense confirma las serias amenazas que implica el manejo y el transporte de este tipo de material.
Como para confirmar las advertencias, el 5 de este mes un camión chocó contra otro que transportaba 4 kilos y medio de uranio en una carretera a 150 kilómetros al sur de París. Ese uranio procedía de las instalaciones nucleares de Lingen, en la provincia alemana de la Baja Sajonia, y se dirigía a la central nuclear francesa de Blaye, cerca de Burdeos.
El camión que llevaba la carga no estaba protegido. Las autoridades policiales informaron que el accidente no causó ningún riesgo para la salud pública y que no se registró contaminación nuclear.
El médico José Daguillón, del Centro Nacional de Investigación Científica, señaló que el plutonio necesita unos 24.000 años para reducir su radioactividad a la mitad y un microgramo emite dosis mortales. Además dijo que el plutonio es la invención más tóxica de la humanidad en toda su historia y representa un legado escandaloso que se deja a las generaciones venideras por muchos siglos.
La carga estadounidense que será tratada en Francia procede de armas nucleares desmanteladas de acuerdo con los tratados de reducción de armas estratégicas, del que fueron signatarios Estados Unidos y la hoy disuelta Unión Soviética.
Ya en el pasado mes de septiembre, Brian Wills, portavoz de la gubernamental Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense, dijo que Estados Unidos estaba tratando de desembarazarse de este material, que, como él mismo dijo, podría ser reutilizado en otras armas nucleares o con otros tipos de propósitos en mente de terroristas, y convertirlo en combustible óxido combinado para alimentar centrales nucleares de electricidad.
El gobierno estadounidense no tiene instalaciones en las que transformar plutonio en combustible óxido combinado y, por lo tanto, apela a los servicios de la empresa estatal francesa Areva, la principal proveedora de servicios nucleares del mundo.
Cientos de toneladas de desechos nucleares de todo el planeta son tratadas en las instalaciones de Areva, en Cadarache, o en la planta de reciclaje de La Hague, en la nororiental costa de Normandía. Francia es la principal productora de combustible óxido combinado, con unas 200 toneladas planificadas para el año próximo. La producción mundial total estimada para el año 2005 es de 475 toneladas.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Tiempo en el informativo con Voz para hablar de un hecho insólito y que puede marcar, según los analistas, un precedente peligroso. Austria va a construir una nueva cárcel en Rumanía para encerrar allí a los ciudadanos rumanos arrestados en territorio austriaco. El Parlamento de Bucarest aprobó el pasado fin de semana este proyecto lanzado por el exministro austriaco de Justicia, Dieter Bondorfer, del Partido Liberal, el FPO, antiguo abogado personal del dirigente ultraderechista Jörg Haider.
Con voz.
La construcción del centro penitenciario en Caracal, a 150 kilómetros al sur de Bucarest, con capacidad para 300 reclusos, le costará a Austria entre 3 y 5 millones de euros.
El portavoz del Ministerio de Justicia, Martin Stan, declaró que esta iniciativa, llamada cumplimiento de condena en la patria y destinada a desalentar a los extranjeros que pretenden dedicarse a la delincuencia en territorio austriaco, hará escuela en Europa.
En un comunicado del gobierno rumano se destacó que la mayor ventaja de esta cooperación en el ámbito penitenciario sería para Rumanía disponer de una cárcel moderna, según los estándares exigidos por el Consejo de Europa.
Para Austria, el provecho estaría en ahorrar gastos de mantenimiento de los presos de nacionalidad rumana, que en territorio austriaco se elevan a 100 euros diarios, y en Rumanía a una décima parte, debido al bajo coste de la mano de obra, según la argumentación del Ministerio de Justicia.
Los analistas indican que un hecho significativo de la globalización económica neoliberal, como la deslocalización por la diferencia de costes de unos países a otros, y que hasta ahora se veía aplicada al mundo de las actividades empresariales, ya ha llegado a los gobiernos y a los sistemas penitenciarios.
Sobre todo Austria, un país de 8 millones de habitantes, pretende solucionar la falta de espacio en sus 28 cárceles que tienen cabida para 8.000 personas.
La delincuencia transfronteriza aumentó a mitad de los años 90, explicó la actual ministra de Justicia, Karin Miklatuc, del derechista Partido Liberal. Entre los 8.600 reclusos en las prisiones austriacas se registran actualmente unos 300 rumanos, en su mayoría detenidos por delito de robo. Más de la mitad se encuentran en régimen de prisión preventiva.
Con voz.
Y Y con esta información ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Ha sido un gusto compartir esta media hora con todos vosotros y si lo deseáis nos podemos volver a encontrar mañana. Será como siempre aquí a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.